Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, Yolanda Esteban, quien les habla, les da la bienvenida a Alternativa, el programa de opinión y debate político de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, que cuenta con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Y para iniciar Alternativa, les traemos una declaración del doctor Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, por la visita de trabajo al Parlamento de Canadá.
Estamos aquí ante el Parlamento de Canadá, donde hemos venido a hacer gestiones por la libertad de Cuba, para que Canadá sea consecuente realmente con el deseo de libertad y democracia del pueblo de Cuba. Nos hemos enterado que ya hay protestas en diferentes ciudades del pueblo, una vez más reclamando el cambio pacíficamente, pero valientemente. Nuestro mensaje a todos los uniformados cubanos, a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional Revolucionaria, pongan sus armas al servicio del pueblo y no de la dictadura. El pueblo quiere libertad, el pueblo quiere cambios. Militar cubano, no seas un peón de la dictadura, sé un patriota.
La reunión cumbre del Frente Hemisférico por la Libertad fue celebrada en el Museo Americano de la Diáspora Cubana el pasado 19 y 20 de mayo de 2022. Seguidamente les presentaremos la intervención en dicho evento del doctor Carlos Sánchez Berzaín, escritor, abogado y político boliviano y director ejecutivo del Instituto Americano por la Democracia.
Presentaremos a Carlos Sánchez Berzaín, del Instituto Interamericano por la Democracia de Bolivia.
Gracias, muy amable. Un saludo a todos los presentes y gracias por la invitación. Por los 5 minutos que hay que usar, voy a hacer un apretado resumen tratando de no repetir cosas que ustedes conocen. Primero, quiero empezar diciendo que el siglo XXI está marcado por el crecimiento del castrismo. El siglo XX, del 59 a el inicio del siglo XXI, fueron décadas de castrismo señaladas por fusilamientos, violación de derechos humanos, crímenes de terrorismo, guerrillas rurales, urbanas, invasiones, narcotráfico. Cesó eso cuando cayó la Unión Soviética y montó el castrismo el Foro de Sao Paulo, que estuvo latente mientras Cuba agonizaba en su periodo especial, pero en el 99 llegó Chávez y le proporcionó dinero y petróleo y se creó el castrismo, que penetró en el siglo XXI con el discurso del movimiento bolivariano, Proyecto ALBA, después se llamó socialismo del siglo XXI, y hoy se denomina castrochavismo porque el castrismo del siglo XXI no existiría si no fuera por el aporte del dictador Chávez para recrearlo y para entregarle Venezuela entera. ¿Qué es el castrochavismo? Lo he definido en un libro mío que tiene más de 5 años, que está traducido al inglés y que ahora se presenta el próximo mes en el Brasil, traducido al portugués, que se llama el castrochavismo. El castrochavismo es una organización de delincuencia organizada transnacional que recrea toda la metodología castrista del siglo XX en el siglo XXI y que detenta el poder por medio de terrorismo de Estado bajo el liderazgo de Cuba en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y busca expandirse conspirando contra las democracias de la región. Entonces, ¿cuáles son las notas características del castrochavismo? Primero, es castrismo del siglo XXI, nada más. Lo mismo, los mismos crímenes, las mismas prácticas. Ejercicio del poder con terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, presos políticos, tortura, asesinato, exilio político, agresión a las democracias, guerrillas, narcotráfico, en el siglo XXI. El segundo elemento es que ha logrado una organización de expansión de delincuencia organizada que abarca hoy día dictaduras que están ubicadas en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, estuvieron en el Ecuador, tienen dos gobiernos paradictatoriales en países democráticos que son México y Argentina, México con López Obrador y Argentina con Fernández Kirchner, y llamo regímenes o gobiernos paradictatoriales a gobiernos que siendo países democráticos han puesto toda su política exterior y gran parte de sus recursos internos para sostener y proteger a la dictadura de Cuba, para rehabilitar a la dictadura de Venezuela, para reponer la dictadura en Bolivia, cosa que han logrado, y para encubrir a la dictadura en Nicaragua. Y ese es el papel de López Obrador y de Fernández Kirchner, que están pagando el dinero y el apoyo recibido del castrochavismo para tomar el poder en esos países. Pero hay dos países más donde detenta el castrochavismo el poder ejecutivo, que son Perú y Chile, bajo observación porque no han logrado avanzar. Y el resto son países bajo amenaza porque a través del Foro de Sao Paulo, a través de las FARC, a través de las organizaciones de narcotráfico, a través de todo el sistema castrochavista, que es muy extenso, que va desde las embajadas de estos países dictatoriales hasta la operación criminal por medio de mafias vinculadas con la mafia rusa, con la mafia iraní y con todo el sistema de las dictaduras transnacionales que están más allá del hemisferio, operan para destrozar las democracias. Entonces, en ese marco, yo creo que es una gran idea un frente hemisférico para la libertad. Debería ser más bien un frente hemisférico contra la dictadura, contra el crimen organizado. Porque quiero hacer una precisión, el castrochavismo no es política, es delincuencia. Y el error en el que no debemos caer es entrar en un debate ideológico, político, programático con el crimen organizado, porque todo lo que quiere el crimen organizado por estrategia del G2 cubano es estar en la política. Hay que sacarlos de la política y hay que tratarlos como criminales, porque Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados. Todos alientan el terrorismo y utilizan la migración como instrumento de presión sobre Estados Unidos y sobre todos los países en un acto de agresión. Esto que acaba de pasar con Estados Unidos es el enésimo marielazo. En ese sentido tengo unas propuestas. Primero, no equivocarnos en lo que es la definición del enemigo. El enemigo se llama castrochavismo, pero es Cuba. Se llama Cuba. El resto es la expansión de la dictadura cubana. Una dictadura cubana que ya les he referido cómo se recrea para el siglo XXI y que está fuerte y que es la líder de América Latina hoy día y Estados Unidos lamentablemente lo acaba de reconocer. Segundo, hay que definir quiénes somos. ¿Quiénes somos? Todos, pero hay que empezar a trabajar en conjunto porque los colombianos creen que pueden solos, los venezolanos creyeron lo mismo, los peruanos están pensando lo mismo y no es creando un anteforo de Sao Paulo que esto se va a salvar, es identificando al enemigo y es señalando la condición del enemigo. Y finalmente, yo termino diciendo que esta es una tarea difícil porque he descubierto, después de casi 20 años de exilio, que la lucha por la libertad y la lucha contra las dictaduras es una tarea difícil, porque tenemos amigos de mentira y enemigos de verdad.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. A continuación, las palabras de Pedro Corzo, expreso político cubano, escritor, periodista y cineasta, y presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, pronunciadas en la reunión cumbre del Frente Hemisférico por la Libertad.
Quiero ahora presentar a Pedro Corzo. Él es fundador y uno de los principales promotores del Instituto Cubano de Memoria Histórica de la Lucha contra el Totalitarismo. Quiero pedirle a Pedro, Pedro trae una propuesta específica, pero también trae una reflexión. Y Pedro, por favor, siéntete parte de la reunión del Frente y haz uso de la palabra.
Agradezco esta invitación, particularmente a Orlando y al Frente, porque creo, considero, que el Frente va a ser una especie de punta de lanza en todo el hemisferio a favor de la libertad. Y es necesario, es más que vital. Ayer estaba reflexionando sobre este encuentro y recordé un libro de un intelectual ecuatoriano, Eudoxio Rabines. Es muy viejo pero trascendente. Su libro se titulaba América Latina, un continente en erupción. Yo creo que la erupción seria no fue la de los años 40 y 50, en la época de las dictaduras militares que auspiciaba Estados Unidos en gran medida, es una forma de combatir el comunismo. No, yo creo que el peligro de una América Latina en una erupción gigantesca y conmovedora es hoy, por algo que algunos de nosotros identificamos como el populismo ideológico. El populismo no es nuevo, el populismo es muy viejo, viejísimo, quizás mucho más que el marxismo, cualquier idea comunista. Pero el de hoy es mucho más peligroso, porque es ideológico y lo mismo abraza el fascismo que el comunismo, que cualquier ismo, cualquier ideología, por tal de llegar y conservar el poder. Y en eso Fidel Castro fue un fundamentalista del poder, supo llegar a él y conservarlo aún después de muerto. Hay una particularidad en estos populistas ideológicos, que es la tesis de la refundación nacional. O sea, ellos borran el pasado, construyen un presente a su medida, y ese presente a su medida se fundamenta para hacer un futuro en el cual ellos sean siempre los que provean no solo las ideas, sino también las cárceles. Cuba cumple 120 años de independencia. Sin embargo, los cubanos, la mayor parte de los cubanos, no conocen el 20 de mayo. No saben qué fue el 20 de mayo. ¿Por qué? Porque esa sustracción, ese robo del 20 de mayo, fue algo instrumentado por el castrismo desde el mismo año en que triunfó la revolución, 1959. Nos robaron todas las fechas, pero la más repudiada, la más vilipendiada de todos y de todas fue el 20 de mayo. En base a eso, en base a esa constante edición de la verdad de los regímenes totalitarios y particularmente el del cubano, hace muchos años fundamos aquí el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Yo propongo, con el respeto de todos ustedes, crear un centro democrático interamericano de la memoria histórica. Lo he conversado con amigos nicaragüenses, con amigos venezolanos, que son las dos dictaduras más longevas que la cubana del continente. Y es que Hugo Chávez, muy temprano en la historia de su régimen, trató de cambiar la historia venezolana. Lo intentó. Eso lo sabe muy bien nuestro amigo, que Hugo Chávez enseguida modificó la bandera. Trató siempre, y en esto imitó a Fidel Castro, teniendo a Simón Bolívar como el eje de su proceso, obvió y pasó por alto a todos los otros patricios y a todas las otras fechas. Por eso propongo, con firmeza, y esperando que sea aceptada esta proposición, crear en cada uno de los países del hemisferio, en cada uno y en todos, y coordinar esa gestión, este Centro Interamericano de la Memoria Histórica. Porque tenemos que defendernos para el futuro, defendernos para el presente, pero tenemos que conservar nuestros valores del pasado. Y termino con una frase de ese inolvidable novelista, de ese hombre de coraje y entrega a la causa democrática de su país, Milán Kundera. Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Nosotros los cubanos hemos padecido eso. Se destruyen sus libros, su cultura, historia, y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Entonces, la nación comienza a olvidar lo que es y lo que ha sido. No perdamos una idea. Hoy estamos oyendo propuestas y manifestaciones muy confusas para las personas de mi generación, que no entendemos estas movilidades del mundo moderno. Pero hay una gran verdad. En Cuba quitaron del calendario oficial todas las fechas. En primer lugar, repito, el 20 de mayo. Pero quitaron también la Semana Santa. Quitaron también las Navidades. Mutaron. La Semana Santa se convirtió, y Antuno lo recordará, en la Semana de Girón. En Cuba, las iglesias no fueron cerradas, pero el que iba a la iglesia era perseguido y humillado. Y las iglesias se tuvieron que refugiar en presidio. Y en presidio, aún aquellos que no éramos creyentes militantes, participábamos en todas las actividades religiosas, porque era una manera de reafirmar nuestras convicciones y nuestros compromisos. Por eso los invito a que juntos todos tratemos de rescatar la memoria histórica del continente americano.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Para concluir nuestro programa, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat nos presenta su comentario Lecciones aprendidas de los movimientos obreros de reivindicación ciudadana que han tenido éxito en el mundo.
Todo movimiento social, todo movimiento de trabajadores haciendo reclamos ciudadanos se enfrenta a grandes obstáculos, pero sobre todo cuando se vive bajo un régimen totalitario que controla la información y persigue el derecho que debe ser libre de asociación y organización de los trabajadores y los ciudadanos. Por eso quería compartir con ustedes en esta conversación algunas lecciones que hemos aprendido de los movimientos obreros de reivindicación ciudadana que han tenido éxito en diferentes países del mundo. Lo primero, para un movimiento de este tipo, que para que sea exitoso, como vimos el 11 de julio, tiene que surgir orgánicamente, espontáneamente, es la unidad de propósito. Si hay unidad de propósito y claridad de objetivo, entonces el movimiento puede surgir espontáneamente, de manera horizontal, en diferentes partes, y aunque no esté ligado entre sí organizativamente, porque la represión lo hace muy difícil, avanza hacia la misma dirección. Mientras más claros sean los objetivos, mientras más diáfano sea la meta a alcanzar, más éxito va a ser el movimiento autóctono, autónomo y horizontal de toda la ciudadanía cubana. Entonces, yo creo que los pensadores del movimiento, los líderes del movimiento dentro y fuera de Cuba, tienen la responsabilidad, en consulta con los activistas, en formular estos objetivos claros, concisos y precisos que puedan servir de orientación a un movimiento de pueblo. Lo segundo es que hay que tener en mente, para que una protesta social sea efectiva, para que una reclamación de los obreros por los derechos de la ciudadanía sea efectiva, tiene que tener la capacidad de ocupar el espacio público, que es lo más importante, y de permanecer en el espacio público. Creo que la experiencia muestra que los movimientos no violentos de resistencia civil son la esencia para poder lograr esta ocupación y esta permanencia en el espacio público de un movimiento de reivindicación ciudadana de base en los trabajadores. Y para eso hace falta un grupo esencial, no tiene que ser muy grande, pero un grupo esencial que tenga la disciplina no violenta, la disciplina cívica, para saber cómo organizar a cada comunidad en su territorio específico. Nosotros vimos el 11 de julio cómo surgieron los líderes. De cualquier lugar, debajo de una piedra, surgieron líderes, gente con la capacidad de organizar y de dirigir. Muchos de ellos están presos en estos momentos, otros han ido del país, pero hay muchos más en reserva, porque el nuestro es un pueblo de líderes. El régimen ha querido convertirnos en un pueblo de ovejas, y no somos eso. Somos un pueblo de líderes, y es un pueblo trabajador, emprendedor, que quiere ser libre. Entonces lo importante es instruirse, prepararse, capacitarse, para poder dar con el ejemplo las formas de organizarse con disciplina no violenta para poder ocupar y permanecer en el espacio público. Lo tercero, más importante en este tipo de movimiento, es la información. No podemos depender de un solo vehículo de información, sino que tienen que haber diferentes vehículos de información simultáneamente. Uno fundamental son las llamadas por teléfono. La mayor parte de los cubanos en la isla se comunican con sus familiares en el exterior. Es una vía excelente para seguir sacando información. El régimen cerraría esas comunicaciones solo en un extremo, porque se dañarían ellos mismos al hacerlo antes de que sea el momento clave. Entonces, la llamada por teléfono, mantener la familia informada, es muy, muy importante. El internet es muy importante. Vamos a tener un tiempo de vida para el internet, antes que el régimen decida una vez más, como hizo el 11 de julio, cerrar el internet. ¿Por qué el régimen va a intentar de que esto del internet sea lo último? Porque los turistas necesitan internet. Entonces tenemos un tiempo, una ventana en la cual va a estar disponible el internet, pero todo no puede depender del internet. Lo tercero es una medida clásica, pero funciona aún, la radio onda corta. Emisoras como Radio Martí, como Radio República, como Radio Libertad Cuba transmiten por onda corta. Y la onda corta en los últimos meses está entrando en Cuba con cada vez más fuerza y más diseminación. Lo otro importante es organizar dentro de la misma población cadenas de información, que se hagan llamadas dentro de Cuba, mensajeros dentro de Cuba, que de una comunidad a otra, entre gente de confianza, transmitan información y noticias. Hay que crear cadenas humanas de comunicación con muy pocas personas, pero que logre llegar un mensaje de una punta a otra de la isla sobre qué está ocurriendo.
nuestros mambises en una guerra desigual contra un imperio poderosísimo que hizo el movimiento de tropas más grande que se había visto a través del Atlántico antes de la Primera Guerra Mundial, que fue en el caso de la Guerra de Independencia de Cuba, que España movilizó miles de hombres y tropas para Cuba. A pesar de eso, nuestro pueblo mantenía cadenas de comunicación, sin internet, sin radio, sin teléfono, por toda la isla utilizando mensajeros. Eso también se puede lograr, es que hay que pensarlo y organizarlo. Lo último es la autonomía de cada movimiento y ubicar a cada movimiento en un lugar específico. ¿Qué quiere decir eso? Que cada comunidad tiene su forma de organizarse, tiene su forma de expresarse, y el organizador debe enfocarse primero, antes que todo, en su localidad y tener la confianza de que otros en otros puntos del país están haciendo lo mismo. Así es como vamos creando un movimiento ciudadano, descentralizado, horizontal, pero con un mismo objetivo: lograr la libertad, lograr los derechos de los trabajadores, lograr una Cuba en la cual pueda existir libertad económica y también solidaridad y apoyo a aquellos que sufren de la pobreza para que salgan de ella. El otro elemento clave para un movimiento de reclamación ciudadana, para que sea exitoso, es que sea a nivel nacional, que sea en todo el país, como fue el 11 de julio. Si el movimiento es en un solo lugar, el régimen puede controlarlo, como hizo el régimen comunista chino en Tiananmen, en Pekín, hace tantos años. Si el movimiento es a nivel nacional, como se vio el 11 de julio, es mucho más difícil para las estructuras represivas poder controlarlo, sobre todo porque sabemos que esa membrana intermedia de comités de defensa, núcleo de partido, etcétera, para controlar la población ha ido desapareciendo, se ha ido fragmentando. Así que tenemos que pensar que nuestra lucha, nuestra estrategia tiene que ser local y nacional.
Y así, queridos amigos, llegamos al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban les agradece su atención y los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.